Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
Estar informado.
Estamos en Valencia, saludándote desde el Oceanográfico y visitando esta ciudad que es vanguardia en todos los sentidos, con una arquitectura de museos verdaderamente fascinante y futurista, con un casco gótico deslumbrante, con una gastronomía preciosa y con una oferta cultural magnífica. Pero además, Valencia es pionera en muchos asuntos científicos. Y concretamente nos ha llamado la atención el estudio de las aguas residuales que se ha realizado aquí para estudiar la expansión del coronavirus. Se trata de una herramienta que se llama SARS-CoV Analytics, que nos ha sorprendido verdaderamente y que nos va a explicar don Juan Francisco Maestre, que es director de servicios de Global Omnium, la empresa que ha realizado estos primeros estudios de aguas residuales en nuestro país. Muy buenos días, don Juan Francisco.
Hola, muy buenos días.
Efectivamente, esto lo había oído mencionar en otros países, actualmente ya ha empezado también en Madrid, pero ustedes han sido pioneros en España. ¿Cómo fue la iniciativa?
Bueno, pues nosotros ya por el mes de marzo, abril, ya empezamos detectando en el agua residual pues restos genómicos del SARS-CoV-2, que es el virus que produce la enfermedad COVID-19, y un poco nos iniciamos en este mundo porque ya veníamos trabajando junto con el CSIC en poner a punto métodos de ensayo para detección virus, otro tipo de virus, como el norovirus o el virus que produce la hepatitis A, y ya teníamos tanto el personal cualificado como todo el equipamiento para poder hacerlo. Entonces, tan pronto se descifró el genoma y qué partes del gen podemos buscarla, pues lo pusimos enseguida en productivo. Y como habitualmente siempre estamos gestionando redes de abastecimiento de agua y de saneamiento, pues vimos que era un elemento donde podemos buscar, rastrear y generar una herramienta de sistema de alerta temprana que nos ayuda a prevenir y a tomar medidas para intentar poner el foco donde tenemos el problema y sobre todo para parar las vías de transmisión.
Imaginemos que detectáis coronavirus en una muestra. A partir de ello, ¿podéis concretar la zona de la ciudad o sea, en qué medida os permite focalizar la herramienta?
Así es. Nosotros podemos subdividir la ciudad en barrios o coger toda la ciudad entera. Entonces, en el momento que detectamos que en un barrio tenemos cierta carga vírica, o sea, no solo si existe o no existe, sino cuánta cantidad existe por cada litro de muestra, podemos irnos aguas arriba, incluso llegar a nivel de un edificio, es decir, que podemos ir a buscar el virus, sobre todo en las etapas tempranas, en las que hay poca cantidad de virus. O sea, seríamos capaces de, en un edificio en particular, poder determinar si existe o no y, a partir de ahí, tomar acciones. Es decir, es como ir haciendo PCRs, pero no a nivel individual, sino a nivel grupal, ya que a nivel individual todos los días es totalmente inviable. Pero a nivel de una ciudad, de un barrio, y por extensión ya o particularizando en un edificio, es totalmente viable y nos daba a dar una información mucho antes a que las personas tengan los síntomas, porque sobre todo vamos a actuar en ese periodo de incubación en el que no tenemos ningún síntoma, pero ya estamos infectando a otras personas y ahí es donde tenemos que atacar. Vamos a buscar ese foco, a buscar el virus y ir a por él en lugar de que él nos encuentre al resto de la comunidad.
Esta búsqueda en los restos fecales, en las cloacas de los coronavirus, ¿qué visión permite con relación a la epidemia? O sea, ¿va en tiempo real? ¿Es ligeramente a posteriori? ¿Incluso puede producir información con antelación de cuándo van a comenzar los rebrotes?
Claro, la visión siempre es anterior a tener luego los rebrotes confirmados con PCRs en los hospitales. ¿Por qué? Porque hay un periodo de incubación que un poco se oscila entre los 5 y los 10 días, en la que a través de las heces ya estamos excretando el virus, puesto que lo tenemos en nuestro organismo, pero las personas no tienen síntomas. Y luego tenemos todo un gran volumen de personas que no las tenemos localizadas, que son todos aquellos asintomáticos, que también están contagiando. Entonces, la información que nos estamos reportando siempre es anterior a que las personas vayan al hospital, tengan síntomas y saturen las UCIs. Entonces, es un mecanismo que nos va a permitir poder tomar decisiones de forma previa a tener la situación mucho más compleja.
Lo que pasa que entiendo que es particularmente interesante en poblaciones limpias del virus o con poca presencia, donde se buscan estos indicios y se puede uno anticipar. En un momento de descontrol de la epidemia como en el que nos encontramos, probablemente las aguas fecales de Valencia, de Barcelona, de Madrid, están todas completamente llenas.
Bueno, nosotros lo que sí que hemos visto en la ciudad de Valencia, que empezamos desde el mes de mayo ya a analizarlo, hemos podido observar cómo se produjo la desescalada, que se produjo muy bien a finales del mes de mayo, junio, que prácticamente desapareció, y luego hemos visto cómo ha ido creciendo. La ciudad de Valencia ha tomado decisiones, y a veces muy acertadas, o siempre muy acertadas, en función de estos indicadores, además de otros, con lo que han podido un poco paliarlo. Sí que es verdad que también ha crecido, sobre todo a partir del puente. Pero también, además de un sistema de alerta temprana, aunque ya existan altas cantidades, cuando existen incrementos, ya va a querer decirnos que vamos a tener más casos. Es decir, que a pesar de tener ya altas tasas, podemos seguir utilizando este método. Y sobre todo, su sistema de monitorización nos va a decir si las medidas que estamos adoptando realmente están ayudándonos a que pare esa concentración, a que no crezca, a que se reduzca, o en su defecto deberían tomar medidas más duras en este caso.
Por último, ¿ustedes las muestras las toman de forma aleatoria? ¿Se dirigen, yo que sé, a las cloacas o a determinados lugares de acumulación de residuos? ¿O tienen como instalaciones fijas que van midiendo los índices?
No, se ha generado un plan de control totalmente estudiado y totalmente preestablecido. Ese plan de control, que llamamos de nivel cero, siempre es exactamente el mismo, con el mismo horario, los mismos puntos de control, de forma que nos permita ir evaluando la ciudad, el municipio, semana tras semana. Si fuese algo aleatorio, entonces no podría ir comparándome. Es decir, siempre la metodología siempre es un estándar. Sí que es verdad que luego, cuando detectamos en un punto un incremento, pues sí que vamos aguas adentro a ver si en este edificio, en esta residencia, en este colegio, es donde me está aportando. Entonces ya hacemos un estudio más pormenorizado con la idea de localizar el foco en particular.
También me han señalado otros valencianos esta incidencia que ha tenido el pasado puente en la subida del coronavirus en Valencia. Esto es que probablemente está relacionada con la llegada de habitantes de otras zonas de España.
Sí, con este mecanismo lo que hemos visto ya no solo en este puente, sino desde que lo tenemos en funcionamiento, se ve cómo evoluciona el virus durante la jornada laboral, durante la semana, pues se ve cierta incremento lunes a viernes, luego veíamos que el fin de semana descendía porque, bueno, pues en la ciudad de Valencia pues se van fuera, luego vuelven durante semanas y en el puente se ha notado, porque tenemos una tendencia a la baja con las medidas que se habían adoptado y en el puente ha cambiado la tendencia y va un poco hacia arriba, es decir, que ha habido aportación porque evidentemente mayor volumen de personas, mayor carga vírica y mayor transmisibilidad que hemos tenido, no solo en la ciudad de Valencia, sino en otras ciudades que estamos también monitorizando, se ha visto el mismo efecto.
Interesantísimo, la verdad, y interesante también porque constituye un avance científico que sin duda nos va a poder ayudar en muchos otros supuestos, en muchas otras pandemias y enfermedades. Es el caso de Global Omnium, examinando las aguas residuales para frenar la expansión del coronavirus. Don Juan Francisco Maestre, enhorabuena, muchísimas gracias.
Pues nada, muchas gracias por atendernos, muchas gracias.
Un saludo, adiós.
Buenos días, adiós.
Y la cultura es más interesante y más importante que nunca, porque preocupados como estamos, indudablemente ponernos frente a quienes hacen un esfuerzo por ampliar el horizonte, por mostrarnos las grandes preguntas, la historia de la belleza, es verdaderamente de agradecer. Los teatros del Canal de Madrid han empezado a representar una obra que seguro te interesa, porque se inspira en la vida de Alan Turing, que era relativamente desconocido, pero que cada vez es más y más famoso, uno de los genios del siglo XX y podríamos decir que el inventor del ordenador, concretamente del lenguaje binario que permitió expresar todos los problemas matemáticos, todas las lenguas, de manera que pudiesen ser procesadas. Daniel Grao es actor y afronta en los teatros del Canal este desafío ahora. Muy buenos días, Daniel. Hola, hola. Vamos
hola,
a ver
hola.
Si podemos. Ahí lo tengo. Daniel Grau, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Alan Turing es un desafío bastante difícil porque era una persona con una mente compleja, hiperinteligente, pero muy problemático, al que le costaba mucho socializar.
Sí, yo creo que es el personaje más distinto y alejado de mí que he hecho. Era alguien brillante y al mismo tiempo con problemas en lo social, se habla de cierto Asperger, de un tartamudeo, y ha sido todo un desafío y un disfrute, claro.
¿Cómo has conseguido acercarte a la personalidad de Alan Turing? ¿Cómo te has informado?
Bueno, yo conocía poco del personaje, básicamente que, bueno, las hazañas más importantes, ¿no? Que descifró Enigma, que eso hizo que la Segunda Guerra Mundial la perdieran los nazis y que el conflicto bélico acabara unos 2 años antes, salvando millones de vidas, y que fue un visionario de lo que hoy es un ordenador. Pero claro, la propuesta nuestra, en la que todos los datos son reales y están extraídos de las biografías que hay sobre Alan Turing, es un acercamiento lo más humano posible, que el espectador tenga un poco la sensación de espiar retazos de vida del genio y del hombre, con sus contradicciones, guardando siempre un secreto, el haber descifrado Enigma, pero también tiene que ver el secreto de su sexualidad, que el espectador conozca también lo trágico de su final, con una fue condenado a castración química por homosexual y acabó suicidándose, no pudo más con el deterioro físico y mental y acabó sus días suicidándose, lo cual es una historia trágica.
Recuerda la de Oscar Wilde, que padeció por este motivo también una prisión durísima. Alan Turing se quitó la vida con 41 años y insisto, acercarse a una personalidad tan atormentada en este contexto social, con un Asperger, tiene que ser verdaderamente apasionante por un lado, pero por otro lado muy desafiante. ¿Qué es lo que más te ha costado?
Pues fíjate que a lo que más le temía era eso, era a encontrar lo formal de la expresividad de este tipo, y sin embargo es una cosa que se ha dado de forma bastante natural en los ensayos con Claudio Tolcachir. Empezó a aparecer en el cuerpo, empezó a aparecer una gestualidad, la voz, y yo lo viví casi como una pequeña posesión, ¿no? Había leído sobre el Asperger, y luego también al final te basas en la línea de pensamiento, como cualquier otro personaje o escena. Tú intentas para que lo formal adopte pues determinada forma, tú te tienes que basar en una línea de pensamiento muy concreta. Lo agotador de ser Alan Turing es que su cabeza va a 1000 por hora y tiene mucha contradicción entre lo que se permite expresar, lo que no se permite expresar y expresa el cuerpo. Entonces, a veces hay una gestualidad incluso contraria a lo que dice la palabra.
¡Qué difícil! ¡Qué barbaridad! Sí, ¡qué trabajo actoral!
Pero
¡qué difícil!
La verdad. Es apasionante y luego también da a la obra cierta comicidad en momentos, porque hay momentos delirantes y hay momentos casi absurdos y muy tiernos, sobre todo. Yo creo que la función, sobre todo, es muy humana y muy tierna y te da un poco la sensación de estar. Además, él cuenta su vida en primera persona. Yo hablo directamente con el público y luego voy hilvanando los trozos de vida, plasmándolas ahí en el escenario, ¿no? Entonces es como un lenguaje con mi compañero de escena y por momentos directamente con el público.
En 2018 se estrenó la película a la que has aludido, Descifrando Enigma, con Benedict Cumberbatch en el papel de Turing, que al parecer no le hace demasiada justicia al personaje. ¿En qué sentido?
Bueno, una de las cosas que enseguida señaló nuestro director, Claudio Tolcachir, fue que, en su opinión, en la película había algo como demasiado amable y que se escarbaba poco en esta contradicción que era Alan Turing con la brillantez en lo matemático y en lo en ser tan visionario, ¿no? De adelantarse tanto a su tiempo, y en combinación con esta torpeza social y con toda esta dificultad en lo expresivo, ¿no? Y que a él le Claudio propuso poner un poco la lupa en eso, ¿no? Y que le parecía que la bomba de relojería era estas dos fuerzas en un mismo ser y tan contradictorias, ¿no? Y que por un lado, pues eso tenga esa brillantez y esa rapidez, y por otro sea tan difícil trabajar con él, comprenderlo. Y era un poco un bicho raro, ¿no?
Me imagino que eso también.
Nosotros hemos ido más en esa línea.
Me imagino que eso también dificultaría mucho su vida afectiva y sentimental, porque al margen de su orientación sexual, debía ser un tipo difícil de abordar.
Seguramente, seguramente. Claro, además no hay que olvidar el contexto social de la época en la que la homosexualidad era delito. Entonces todo era. Su vida ha sido un gran secreto, ¿no? Y luego encima fue apartado, ¿no? De la historia, hasta que años más tarde, pues no sé, la sociedad está en otro punto, supongo más evolucionado, y le está empezando póstumamente a darle su lugar, pero en el momento él consigue y da a la sociedad todo lo que da. Ya solo descifrando Enigma y haciendo que los nazis pierdan la Segunda Guerra Mundial, que ahí es nada, y se le agradece tapándole y diciéndole que se quede callado, y es como era, en su momento fue alguien incómodo, ¿no?, para los gobernantes, y todo por esta forma de ser y por su condición sexual.
Bueno, de hecho, en 2014 la reina Isabel II proclamó un indulto sobre su persona hacia la figura del inventor.
Pero todo lo que nos perdimos, ¿no? Todo lo que nos perdimos, porque si logró tanto hasta los 41 años, todo lo que podía haber seguido investigando sobre la inteligencia artificial y, en fin, todo lo que él ya empezaba a visionar.
De todas formas, la figura que se presenta Alan Turing es fascinante porque irrumpe de pleno en debates actualísimos y acerca también a la historia de la informática, a los contextos policiales de la época, porque el drama de este hombre es que su homosexualidad salta a la luz en un momento en que estaba tan prohibida a raíz de un robo en su casa, ¿no? ¿Qué es lo que pasó?
La verdad es que no me extraña que se hagan películas y obras de teatro, porque la historia
sí, tiene de todo.
Supera, a veces la realidad supera la ficción, porque realmente tuvo su historia para con el tema que le lleva a ser juzgado es muy de película. Realmente él pone una denuncia por un robo que el amante chapero con el que está, porque él no se ha negado a prestarle dinero, le ha dado el nombre y dirección a otro, a un tercero que le va a robar, y bueno, y le roba cuatro cosas sin importancia, pero casi por venganza emocional va a poner esa denuncia, y al final la investigación da un giro y va en su contra. Y empieza. Él, hay un momento de la función que digo, en realidad, ¿por qué puse la denuncia?, ¿no? Quizás mi propia vida se había convertido en una ecuación irresoluble, ¿no?, con demasiadas incógnitas. También propone eso la función, ¿no?, que a veces uno, consciente o inconscientemente, provoca que sucedan cosas, aunque vaya a ser víctima de esas cosas, por necesidad a ser uno mismo, ¿no?, y a que ese secreto emerja por fin, ¿no?
Claro.
De hecho, él en el juicio no lo niega. Su amante lo niega, él podía haberlo negado, y sin embargo en un último aliento dice, pues sí, lo volvería a hacer. Ahí supongo que imperaba más la necesidad,
de
aunque lo llevara al final a la muerte, ¿no?, pero de ser él, ¿no?
Daniel Grau, con el que hablamos de La máquina de Turing y de esta nueva obra de teatro sobre la figura de Alan Turing, es bien conocido de todos vosotros de grandes producciones como Palmeras en la nieve, Los ojos de Julia, Julieta, incluso series como Amar en tiempos revueltos, Águila roja, Sin identidad o La catedral del mar. Parece un trabajo muy distinto lo que estás haciendo ahora.
Completamente. A mí, mira que como actor me encanta saltar de proyecto a proyecto y alejarme lo más posible del trabajo anterior, ¿no? Pero ayer un espectador me decía eso, estaba viendo Hit, mi última serie, y claro, es radicalmente distinto, pero no solo a ese, a todos los que he hecho. Yo creo que es el personaje que también me demanda más composición. Y me encanta que se haya dado de esta forma que te decía, casi como una posesión, o sea, de forma muy natural. En los ensayos se fue dando, y de hecho el director decía, no quiero ni ponerle palabras, pero esto que está surgiendo, pues dale alas, ¿no? Pero sí es verdad que es un personaje muy, muy, muy distinto, muy distinto.
Pues gracias,
cual,
de verdad.
Lo cual se agradece, ¿eh? Porque como actor al final pues desapareces más y a que aparezca el que tiene que aparecer, que en este caso es Alan Turing.
Qué bonito trabajo el de Daniel Grau y esta personalidad fascinante, la de Alan Turing. Gracias por estar con nosotros, que tengas mucho éxito en los teatros del canal y que la gente sepa que ir al teatro es perfectamente seguro y ahora mismo hay que practicarlo, porque si no, entre otras cosas, uno se vuelve loco.
Por supuesto, y yo quiero aprovechar para agradecer a, bueno, hoy tenemos el teatro lleno, por ejemplo, dentro del aforo permitido, y es si siempre es de agradecer en este contexto que estamos viviendo, todavía lo agradecemos mucho más que la gente compre su entrada y se acerque al teatro.
Enhorabuena por este precioso trabajo. Un saludo.
Gracias.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Puede bajar la gripe porque se va a contagiar menos?
Yo me atrevo a asegurar que sí, las mascarillas hacen muchísimo.
¿Se puede poner una nota a esta ley del teletrabajo?
Yo le daría un 6, en base a que cuenta con el apoyo de los sindicatos y la patronal.
¿Qué es el certificado digital?
No es más que un documento digital que contiene nuestros datos personales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Mira qué llavero más innovador me ha dado mi seguro. Fíjate, tiene una pieza súper útil para desenganchar los carritos del supermercado. ¿Es lo más?
Pues la innovación del mío es que puedo pagar mes a mes. Como mi seguro de coche es de Línea Directa.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Es el momento de ahorrar.
En el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Jamón de cebo ibérico, 50% raza ibérica, pieza de 8 kilos, 99 euros.
Y además sorteamos 625.000 euros en vales regalo.
Aniversario del ahorro.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media, 999.
COPE Madrid.
Santogal, tu concesionario Mercedes-Benz, te trae una buena noticia. Del 21 al 24 de octubre, ofrece más de 100 vehículos en entrega inmediata de todas las gamas con los mejores precios del año. Vehículos nuevos, de ocasión y de dirección, para que empieces a disfrutar ya de tu nuevo Mercedes-Benz. Pide cita en santogal.es. Estamos en Las Rozas y Alcalá de Henares.
Las personas sin hogar viven una realidad muy difícil y de manera especial en estos momentos. Con el lema de la campaña ¿Y tú qué dices? Di basta, nadie sin hogar, queremos ponernos en su lugar. Las personas que no tienen acceso a un lugar adecuado y digno para vivir reclaman todos los derechos que les han sido negados. Ellos también forman parte de la sociedad en la que vivimos. Cáritas Madrid. Es momento de aunar esfuerzos.
El restaurante El Torreón está de moda.
Ven a comer y a tomar copas a sus 7 terrazas al aire libre, en la cima del Monte del Pardo.
Disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes, como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta desde las 10 de la mañana.
Reserva ya tus fiestas de fin de año. 7 amplísimos salones, grandes vinos y licores, fantástico parking.
Reservas en restaurantetorreón.es.
¡Qué planazo!
Volver a hacer lo que te gusta como nunca antes. Salir para volver donde tanto has soñado. Conducir seguro hacia tu libertad. Volvo XC40. Descubre más en volvocars.es.
Ven a conocerlo a Autoelia, calle Alcalá 467, Madrid, autoelia.es.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
A estas alturas ha terminado ya el encuentro entre el Papa Francisco y Pedro Sánchez, que, como sabéis, con motivo de un viaje a Roma, había solicitado una audiencia en el Vaticano, que habitualmente se concede por parte de los santos pontífices. Y la cuestión es que ambos han emitido algún tipo de información sobre lo ocurrido. Tenemos un Twitter de Pedro Sánchez en el que dice: gracias, Pontifex, es la dirección de Twitter del Papa. Gracias por recibirme en el Vaticano. Coincidimos en abordar la crisis ocasionada por el COVID desde el multilateralismo y con una mirada social, protegiendo a los más vulnerables y avanzando toda la sociedad unida hacia un mundo más justo y solidario. Por su parte, el Vaticano, a la sala de prensa, ha emitido un comunicado en el que dice que los coloquios se han dedicado a las relaciones bilaterales y a las cuestiones de interés común entre la Santa Sede y España. Concretamente, se alude a un diálogo constante entre la Iglesia local y las autoridades gubernamentales. O sea, el Papa le ha dicho que hable más con la Iglesia, por traducirlo un poco. Y posteriormente, pues se han abordado la emergencia del COVID, el proceso de integración europea y las migraciones. Estos son los subrayados que se han hecho por parte del Vaticano. A su vez, el Papa, en una iniciativa un tanto original, ha desvelado después algunos aspectos en un discurso muy significativo. Se ha referido a que las ideologías sectarizan y deconstruyen la patria, o sea, ha advertido al gobierno de España contra las ideologías, también contra los localismos y los nacionalismos que dificultan construir y construir entre todos. Y finalmente ha movido de nuevo a este diálogo constante entre la Iglesia y el gobierno. Vamos a saludar a nuestro obispo de cabecera para saber qué le ha parecido este encuentro. Muy buenos días a Ginés, nuestro obispo de Getafe, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española, Ginés García Beltrán. Ginés, hola, buenos Cristina. Días.
Buenos días, Cristina, muy buenos días. Bueno, escuchándote el resumen de lo que ha pasado hoy en el Vaticano, quizá yo resaltaría dos cuestiones. Una, bueno, pues lo peculiar, lo distintivo de este encuentro, que el Papa ha tenido un discurso, cosa que no suele ser demasiado habitual, donde, bueno, como has dicho, llama la atención, pues eso de decir que la dictadura de las ideologías no es buena para la convivencia y que la política no es maniobra, sino que es un servicio, es un servicio de caridad al pueblo, ¿no?, a la gente, ¿no? Y después sí quisiera señalar, Cristina, porque completando lo que decías, me parece muy importante en la nota de Secretaría de Estado, cuando le han dicho a Sánchez que tiene que dialogar con la Iglesia local. Esto no significa que tiene solo que hablar más con la Iglesia, sino que tiene que hablar con la Iglesia que camina en España. No se puede decir solo, yo ya hablo con el Papa y con la Santa Sede, con quien tiene que hablar es con los obispos que estamos en España y que representamos a un número muy importante de ciudadanos. Por tanto, es una llamada al entendimiento, al diálogo, pero como no quiero dejar solo la pelota en el tejado del otro, pues quizá también es una llamada a nosotros a aprender a dialogar también con el gobierno, a no perder nunca este puente que supone el diálogo.
Pero efectivamente creo que la llamada del Papa ha sido muy oportuna, ¿no? Decir, bien, usted viene aquí, pero ¿qué hace con mis hermanos obispos en España? Porque, claro, todos sabemos que en estos momentos se están tomando decisiones en el ámbito de la enseñanza, en el ámbito de la vida y el respeto a la vida de las personas, muy dolorosas para la Iglesia y que probablemente ni siquiera se han dialogado.
Efectivamente. Por eso me parece muy importante que la Santa Sede haya insistido que la Iglesia, en el caso de España o de cualquier país, es la Iglesia que camina en ese lugar y que el entendimiento tiene que ser con los sucesores de los apóstoles, con los obispos que hay en el lugar, en este caso en España. Yo creo que es bueno este encuentro que ha tenido el presidente del Gobierno con el Papa, y creo que es muy bueno pues que el Papa, en esa libertad que lo caracteriza, pues ha dicho lo que él y la Santa Sede piensan. Ojalá que este sea el comienzo de un diálogo que tenga mucho fruto entre la Iglesia en España y el Gobierno, o el Gobierno y la Iglesia en España.
Pues muchísimas gracias a nuestro obispo de cabecera. Esperemos que así sea y que verdaderamente esto tenga una coda. Más allá de la foto, tenga lugar una reunión con los obispos de la que podamos favorecernos desde el punto de vista social. Un abrazo muy fuerte, Ginés, y que tengas muy feliz semana.
Igualmente, Cristina. Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Adiós. Teresa Cobo, muy buenos días, ¿qué tal?
Muy buenas, Cristina, la verdad que fenomenal. Un poco de día gris por Madrid, pero aquí en casita escuchándote y disfrutando.
Claro, nosotros disfrutando del sol y del mar. Es que es lo que tiene el Mediterráneo en Valencia, verdaderamente.
Es que eres una afortunada, pero es que en Madrid el otoño, fíjate, ayer paseábamos mi familia y yo y no veas qué colores, ¿eh?
Es muy hermoso. El otoño en Madrid es muy hermoso, efectivamente.
Sí, 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 efectivamente.
Bueno, pues también es una oportunidad para ir al cine, particularmente ante la perspectiva de un estado de alarma y de un mayor confinamiento en casa. La posibilidad de acercarnos a las salas es muy prometedora. ¿Qué nos ofreces?
Pues mira, tengo en primer lugar una película para toda la familia, una película que tiene sobre todo sonido musical, la primera película de esta segunda parte que se estrenó hace ya unos 4 años, recaudó ni más ni menos que 350 millones de dólares en todo el mundo. Para que te hagas una idea, estoy hablando de Trolls 2, gira mundial, es la película que se estrena ahora, y la primera parte es que puso a todo el mundo a bailar, tiene una banda sonora que es que llegó hasta los Oscar, la gente la bailaba sin parar. ¿Y que, de qué hablaba esa primera parte? Pues nos encontrábamos con unos personajes pequeñitos, los trolls, que eran súper felices, vivían en sus aldeas, pero tenían la mala suerte de que había unos bichos que eran unos ogros muy malos, que su única forma de ser feliz era comerse a ellos, que eran súper mega positivos, pues se pasaban la vida huyendo de estos. Ahora el enemigo de los trolls no viene de fuera, sino de ellos mismos. Es decir, nos encontramos en esta segunda parte a Poppy y a Branch, que se piensan que son la única tribu de trolls, y se dan la casualidad de que no lo son, que hay otras 6 tribus más, y que la característica de cada una de ellas es que tienen su propia música. Pues ellos son muy poperos, pues hay otros que tocan rock, hay uno latino que, desgraciadamente, mira que hay música latina por el mundo, pues tocan reggaetón, ¿sabes? O sea, es que me parece, digo, pues anda que no habrá historia de música latina. Pues total, que los trolls latinos solo tocan reggaetón, con J Balvin a tope. Bueno, pues ¿qué es lo que pasa? El enemigo son unos que tocan hard rock y que han decidido que van a eliminar a todas las otras tribus para que solo suene esa música en el mundo. Total, que se tienen que ir uniendo las otras 5 para intentar convencer a este de que se puede convivir siendo cada uno como es, y que además, haciendo cada uno una melodía diferente, incluso pueden hacer cosas extraordinarias. Mira, de este punto de arranque, que a priori es solo para pequeños, ojalá podamos disfrutar todos los mayores y podamos llevar a la práctica este mensaje de armonía.
Oye, tengo que decirte, escucha, que participan en el doblaje, que eso es precioso, nuestros compañeros de Cadena 100. Vais a reconocer la voz de Javi Nieves en el Rehaciendo del Rey Quincy, y de Mara Mate en La Reina Essence. O sea, que es precioso.
Son personajes muy pequeñitos, pero es genial que una película tan musical haya querido unirse a una de las radios más populares, a dos locutores que además son totalmente blancos, que además tienen una sección para toda la familia, y la verdad es que se disfruta mucho como han hecho este doblaje. Así es como suena Trolls 2, gira mundial.
¿Qué está pasando?
Soy Barb, reina de los trolls rockeros.
¿Reina del rock?
Voy a destruir toda la música, menos el rock.
¿Quién era esa?
La verdad es que hay otras clases de trolls.
Pues esta que quiere destruir a todos los que no sean como ella. Parece un poco de ficción, pero esto también pasa en la vida real, señores, ¿eh? Así que vayan, disfrútenla con los niños, tengan también la posibilidad de dialogar para hacer ver que generalmente dialogando, construyendo juntos, se pueden hacer mejor las cosas. La segunda película que recomiendo es para el público juvenil y adulto, se titula Crónica de una tormenta, película hispano-argentina, se presentó en el pasado Festival de Cine de Málaga, está protagonizada por Héctor Alterio y por Clara Lago. Una película que sucede en una noche, Crónica de una tormenta, sucede en una noche en una redacción de un periódico. Nos encontramos con el director de este periódico que tiene una enfermedad que le va a obligar a elegir un sucesor. Tiene para elegir entre dos personas, a la que ha sido su mano derecha, que es una subdirectora estupenda, muy ecuánime y demás, y luego a Vargas, que es un personaje que no es tan ecuánime, pero se le ve como que maneja muy bien más allá de lo que es el periodismo, la política y demás. Entonces, en esta noche en la que él tiene que elegir este sucesor, tienen lugar los diálogos y todo lo que va a ser para que nos demos cuenta que el periodismo, a ver, este de los periódicos que leemos en internet, pues que detrás hay muchísimas cosas. El periodismo al final también es un negocio que tiene a sus apoyos, y esto es lo que hace que muchas veces en muchos medios estemos viendo lo mismo y a lo mejor no es la verdad. Decían en este documental que hemos recomendado tantas veces que el 60% de lo que leemos es fake news, porque hoy en día la posverdad está por encima de la verdad. Pero bueno, de esto es de lo que va Crónica de una tormenta. Es una película espectacular, con planos, secuencias, es decir, los actores dialogan, son diálogos sin parar, ellos dos lo hacen fenomenal, y luego tiene un final que tiene que ver con la moral, con la capacidad que tiene el periodismo de ayudar en la sociedad, espectacular. Es una de las grandes películas del año, se llama Crónica de una tormenta y suena así.
Para la propuesta que voy a hacerte necesito saber algo más.
¿Cómo, por ejemplo?
Un expediente tuyo.
Te estás quedando conmigo, Antonio, no me lo creo.
Es que eres un poco promiscua.
Es una batalla, todo vale, para suceder a este director de este periódico. Cristina, te va a apasionar Crónica de una tormenta.
Bueno,
además,
bueno,
es que, como además
la, tomo la sugerencia del cine español. Y ahora nos vamos a Estados Unidos, ¿no?
Nos vamos a Estados Unidos, donde vamos a tener elecciones el 3 de noviembre, pero mientras nos llega cine del bueno, ¿vale? Cine bueno, bueno, entretenido, comedia, romántica. Estamos hablando de El secreto, Atrévete a soñar, una película protagonizada por Katie Holmes y Josh Lucas. Es la adaptación de una novela que fue un éxito brutal en 2006 que se llamaba El secreto, escrito por Rhonda Byrne. Yo he leído, tengo que reconocerlo, a mí esta señora como escribe, es que son unas romanticadas que es que te caes para atrás. Entonces, de vez en cuando, cuando me da así un bajón, yo me cojo cualquier cosa de esta señora porque me vengo arriba.
O sea, que será sensiblera también la película.
Ay, 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 ya ves. Bueno, súper mega sensiblera. Es la historia de una madre de familia que es viuda, tiene tres hijos, está sola, está en una situación económica muy desesperada, pasa además un tornado por su casa y le deja sin techo. Y, pero, ¿qué es lo que pasa, hija? Pues que, como tienen que ser estas películas y estos libros, aparece un señor súper mega guapo que además la quiere ayudar, ¿vale? Y entonces todo tiene que ver, y tiene además un secreto para ella que le quiere compartir sobre cómo puede ella mejorar su vida. Tiene que ver con una hoja que le quiere dejar, y a lo largo de la película le va a ir desvelando, sin darle la hoja, de qué va esta hoja. ¿Y de qué va en realidad la película? Sobre la actitud positiva que todos tenemos que tener ante la vida y ante las dificultades que nos pueden llegar desde cualquier lado, desde el estado de alarma, a que te caes, a que te pillas el COVID, a que ahora el niño, la clase de tu hijo, le toca quedarse en casa y a ver cómo te manejas con él. Entonces, de esta actitud que hay que tener en la vida para afrontar un poco todo, desde esto es de lo que va El secreto, Atrévete a soñar, para incitarnos e invitarnos a que en cualquier circunstancia no miremos lo que nos falta, sino miremos siempre todo lo que hay. Una película romántica como ella sola, que te lo pasa fenomenal, que se titula
Sí, pero esto
secreto.
Debe ser una pastelada que te puedes morir.
Pero tú, cuando tú dices pastelada que te puedes morir, suena mal. Pero cuando yo digo una pastelada que te puedes morir, es que suena mejor. Así que los que tengan su momento de bajón, que la vean. Así es como suena El secreto, Atrévete a soñar.
Tienes 3 hijos y un montón de deudas.
Si piensas en algo, puede suceder. Incluso lo malo puede llevar a algo mejor. Tu padre quiso que fueras feliz.
¿Cómo puedes saber eso?
Entiendo lo que está pasando.
Y lo que tengo que saber es lo de 13. A mí lo que me importa es lo de 13, que este fin de semana tiene películas de Jackie Chan, películas de Sylvester Stallone y de Paco Martínez Soria, o sea, de todo.
Tenemos a 3 hombres ahí encabezando la programación de 13, y yo es que como hoy a las 6:45 de la tarde tienen a Jackie Chan, yo me decanto por él, porque además se estrena una película que yo me parto de la risa cada vez que la veo. Como además vamos a tener partido y después vamos a estar en familia, me decanto por Shanghai Kid, del este al oeste, la película en la que Jackie Chan hace su incursión en el mundo del oeste. Este guión lo escribió él mismo porque él quería rodar una película.
Él lo que quería era ir al oeste, efectivamente. Es. Y va desde la ciudad prohibida imperial en Pekín a el desierto de Nevada. Es que es muy fuerte, esto es grandioso.
Se coge una historia ridícula, que es que ahí hay una princesa secuestrada, y entonces le da pie a él pues hacer lo que él hace bien, dar mamporrazos, escurrirse, salirse de ahí, de cada lío, haciendo de sus cositas. Yo me lo paso muy bien porque tiene de acompañante a Owen Wilson, y yo pensaba que esa combinación no podía ser exitosa. Pues no puede ser más graciosa la película Shanghai Kid, del este al oeste, que vamos a poder ver esta tarde a las 6:45 en 13 Televisión, después de haber disfrutado del partido de fútbol que nos van a recomendar nuestros compañeros. Así que, sin duda, mi gran apuesta para la familia en 13 Televisión para este fin de semana es esta cinta que suena así.
Bienvenida a América, princesa.
How? Bueno, es que es total.
Tremendo. Bueno, por la noche, este sábado, Sylvester Stallone en John Rambo, Regreso al Infierno. Mañana también habrá otra, por la noche, de Stallone en Rambo 3. Y, por supuesto, por la tarde, las de Paco Martínez Soria. El abuelo tiene un plan y hay que educar a papá. Teresa Cobo, muchísimas gracias.
Buen fin de.
Un abrazo. Y ha llegado el momento de despedir el programa, que no me lo puedo de creer, Mikey de Toro, sí, qué barbaridad.
De despedir, pero anda que cómo os lo pasáis, que si Jackie Chan, solo me faltaba ya que Teresa me diga que me van a poner una sesión de Bruce Lee de 12 horas, yo me la trago de arriba abajo.
¿Tú eres más de Sylvester Stallone o de Jackie Chan?
No, de Jackie Chan. A mí Sylvester Stallone me cuesta un poquito. Está todo el día hablando así, dices no.
A mí me gusta.
Es que no, me cansa mucho. Me gusta alguna película, me entretiene. Sobre todo las de Rocky. Soy muy fan, pero bueno, oye.
Bueno, hay muchas opciones este fin de semana en 13, y yo no sé cómo han ido siguiendo nuestros oyentes nuestra programación de esta mañana.
Pues mira, han estado bastante pendientes, sobre todo de comentarnos cosas del día de ayer, porque, durante el mediados de pandemia ya, cuando estábamos todos confinados, nuestro presidente tuvo a bien todos los fines de semana salir a darnos la chapa, a contarnos algo, y ha habido un oyente que ha querido resaltar este detalle ahora.
Quería decir que ayer Pedro Sánchez volvió a retomar otra vez su homilía invernal del fin de semana. Y si todo sale bien, los méritos se los va a llevar él. Pero si sale mal, los culpables serán los presidentes y presidentas de todas las comunidades autónomas.
Yo también hacía referencia a esa intención que puede ser que Pedro Sánchez tenga de dejarle los confinamientos y el estado de alarma a decisión de cada comunidad autónoma.
Pero lo que me encanta es lo de la homilía de fin de semana, que tienen toda la razón.
Es que me parece...
Yo también lo vi, yo cuando comunicaron que iba a haber rueda de prensa ayer, ya me eché a temblar. Digo, ya verás tú como el fin de semana,
totalmente,
a la una del sábado o la una del domingo, nos viene ya con el rollo este, y como esto, todos los fines de semana,
nos
que ya nos tenía acostumbrados.
Unas películas súper interesantes.
Y súper largas, Mikey.
Es que vamos, se monta unas que no veas. Bueno, seguimos porque hemos estado hablando en la tertulia de chicos sobre, la pregunta que hemos lanzado a nuestros oyentes básicamente a través del WhatsApp ha sido si después del confinamiento os cambiaríais de casa. ¿Cómo habéis vivido el confinamiento en vuestras casas? A tiempo vista ahora, ¿qué haríais? Bueno, pues ha habido un oyente que nos ha mandado esto.
Mira, 3 críos en casa, mi señora y yo... Imagínate, con tener un silloncito para mí, ya me hubiera dado con un cantito los dientes.
Pobre
y, por no hablar de tener otra habitación, Pues yo qué sé, aunque fuera para planchar, fíjate lo que te digo, ni siquiera ya para ocio. O sea que sí que se ha echado de menos, sí, una casa grande.
Qué pobre, al final me decía, pero bueno, por lo menos tenemos un balconcito. Digo, pobre hombre, Angelito. Que tenían que estar amontonados como un sándwich unos encima de otros. Dentro
sí,
de la...
como la señora que nos ha llamado, que con 5 hijos efectivamente se las veía y se las deseaba. Es que hay que pararse en cada una de las casas y desentrañar lo que está aconteciendo en España.
La verdad que sí. Luego también hemos tenido hoy en el programa a Marian Rojas, como todos los sábados, y este fin de semana nos ha estado contando que, bueno, regulando la flora intestinal podemos ayudar a evitar depresiones. Y claro, nos ha escrito una oyente sorprendida, porque esto en su época, cuando era niña, no existía y nos ha dicho esto.
Cuando yo era pequeña, todo se solucionaba con un buen purgante. O sea, cualquier cosa que una persona
hasta tuviera, la depresión.
Enseguida le daban un purgante y era como purgarse, era como eliminar todo lo malo. Entonces,
claro.
A lo mejor no se ha descubierto nada. Ya nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos ya lo sabían.
Fíjate que es de lo más sensato lo que claro. Está diciendo esta señora. Sí, sí, fíjate sí. Cómo ya habían intuido que las purgaciones no solamente limpiaban el tracto intestinal, sino que animaban a la persona y la curaban. Sí, sí. No, es tontería lo que está
nos
diciendo.
Nos dejaba como
oyente.
Nuevos. Uh-huh. Y luego, tú lo has dicho muy bien ahora con Teresa, Cristina. Habéis estado hablando de que en la nueva película Trolls 2 van a estar Mara Mate y Javi Nieves como actores de doblaje, ahí al frente con algunos personajes, y se me había ocurrido a mí, porque es muy normal que nosotros nos acordemos de ciertas frases de películas, que sea en versión original o en la versión doblada, ha habido, durante la época de la historia del cine, siempre las hemos recordado, han sido muy icónicas. Y entonces, le he dicho a nuestros oyentes, vosotros, ¿qué frase o qué actor, qué situación recordáis que sea emblemática para vosotros? Uh-huh. Y las he recogido en castellano, así que
Wow. Vamos
a empezar si quieres.
Yo siempre me acordaré de los hermanos Marx, cuando dicen eso de la parte contratante de la primera parte es la parte contratante de la segunda, será considerada. Y luego la famosa frase de más madera, más madera.
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh?
No, eso no está bien.
¿Por qué no está bien?
No lo sé, quisiera volver a oírlo.
Pues efectivamente...
Es un clásico.
Es una de las frases que yo creo que, por lo menos en términos de humor, en términos así de estar comentando...
No, y más que de humor. A veces determinadas personalidades parlamentarias debieran escuchar esto porque verdaderamente es el arte de no decir nada.
Claro, y efectivamente cuando nos ha escrito el oyente también nos ha dicho, es que esto además se aplica mucho a lo que estamos viviendo hoy en día. Que a ti te dicen, la parte contratante, la primera parte, la segunda parte, la parte... Y tú dices, perdona, ¿qué me has dicho? No, que no te has enterado, pero que así es la ley.
Esto es lo que hay.
Y ha habido otro oyente que con mucho tino también se ha aplicado mucho a los tiempos que estamos viviendo ahora mismo y lo podemos escuchar en una de las películas.
Mamá siempre decía que la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar.
Exacto.
Pues ahora, esa frase es muy de ahora, muy de actualidad.
Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar.
Sí, por resgama.
Es una de las grandes películas de la historia, multi-oscarizada. Es una de las películas que cuando tú pones en internet curiosidades de Forrest Gump, te encuentras con 17.000 anécdotas, tanto del rodaje como de la preproducción, como que a esta película, por ejemplo, el protagonista de Pulp Fiction, ahora se llama John Travolta, se me iba a ir el nombre, rechazó el papel, hubo otros actores que lo rechazaron, que incluso había pensado una secuela para esta película que nunca se llegó a hacer, porque a Tom Hanks no le gustaban las secuelas, pero en este caso el actor de doblaje es Jordi Brau, es uno de los grandes actores de doblaje de nuestro panorama, y efectivamente esta película, esta frase ha sido vitoreada, repetida, durante muchísimas ocasiones. Y en este entorno, Cristina, una de las frases que más se ha escuchado por la gran película que fue también multioscarizada, fue esta que vamos a escuchar ahora.
Me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Fénix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada, y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra.
Que quién no ha visto esta escena de Gladiator, que se te ponen todos los pelos de punta, todos los pelos de punta. Y ya, esto nos lo había pedido un oyente, y ya yo a título personal voy a poner una de mis escenas favoritas.
¿Pero de que me tengo que
sí,
despedir?
Sí, no tardo nada, porque es por Pepe Mediavilla, que le hemos perdido hace muy poco, pero ha sido una de las grandes voces del doblaje. Vamos a ponerle como Gandalf.
Soy siervo del fuego secreto, administrador de la llama de Anor. ¡Tu fuego oscuro es en vano! ¡Llama de Udún! ¡No puedes pasar!
En la película del
Qué
Señor de los Anillos.
Este homenaje. Sí. Es muy justo, además, sí, que lo hayas hecho, Mikey. Bueno, pues te hemos echado en falta, ¿eh? Ayer, por ejemplo, que estábamos en La Ferrera comiéndonos una gran paella de conejo y de pollo, como sabemos que amas esta tierra, decíamos, ¡ay, Mikey de Toro! ¿Cómo se habría apretado?
He echado mucho de menos a Borja también. Me lo paso muy bien con el KFG.
Efectivamente. Pues Borja Rodríguez nos ha acompañado, por supuesto, nuestro Sergio Pelae, director regional del Grupo COPE en Valencia. Y tenemos que dar las gracias a Juan Casaus, que ha acompañado a Luis Mateos en el control de sonido. En Madrid estaba Cinta Molina y en el central José María Orihuela. Y el programa lo hemos hecho, como siempre, Mikey de Toro, Miguel Soria, Jesús García Arcilla, Diego González, Marcio Ortega y servidora, que se despide de ti hasta mañana a las 10, las 9 en Canarias, cuando vendremos con una amplísima programación que seguro te divertirá a lo largo de la jornada. Veremos si hay mañana estado de alarma, si al regresar de Italia el presidente tiene algo que proponer a las comunidades autónomas, y tendremos, pues como siempre, citas interesantes con el juez Calatayud, con mi madre, con Carmen Candela y con Pedro Martínez. E historias como la que nos va a llevar al espacio con esa nave que van a fletar españoles y que en el año 22, dentro de año y medio, nos podrá proyectar a la estratosfera, al menos a todos aquellos que tengan 150.000 euros para gastarse. Mikey de Toro, adiós y adiós España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.